Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
Es momento de hacer teams. Primero, ¿ustedes son team hacer intercambio o no?
Sí.
Sí.
¿Sí? Ok. Entonces
con sus reglas, pero sí.
Los tres somos de ese equipo. Ahora, según yo, hay dos tipos de personas en los intercambios y corríjanme.
Ya sé para dónde va esto, creo.
No, creo que piensas para allá, pero no. Digamos que hay intercambios que yo creo que está a bien poner un monto para que todo sea equitativo, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, dices, ah, pues intercambio 400 pesos. Entonces siento que hay gente que le da miedo o pena gastar los 400 pesos que se estableció y siempre está el que se excede, o sea, el que da un regalo arriba del monto y los que, no sé, puede que agarres un oferta o no digas, ah, pues esto ya cuesta 400 y ya, pero entonces como que cuando terminas en el intercambio hay una cosa de, hay gente que le da miedo y se excede y hay gente que a veces o hasta se baja, ¿no les pasa?
Sí, siento que hay gente que encuentra cosas que le hubieran costado 400 pesos, pero estaba en descuento y dice, ah, huevo, me voy a ahorrar 100 varos. Oh, y te compra eso, en vez de decir, ay, tengo 100 varos para meter algo más en el regalo, porque eran 400, dice, no, ya ahí chingué.
¿Ustedes de cuál son? Y el otro también está mal, porque dice, a ver, si dijimos 400, ¿por qué te luces con algo del doble y nos haces quedar mal,
hermano? Es que depende también de la persona, porque yo siento que si a mí me tocara así fulanito X, diría, pues 400 y ya no voy a comprar como menos de eso. Pero
está
si
peor,
es
Fernando.
Si es, no, o sea, 400 y ya, o sea, voy a gastar exactamente ni un peso más. Pero si de repente me dicen, güey, me toca Javier o Annie, digo, ah, güey, me puedo gastar incluso más dinero, pues porque es una persona que aprecio, ¿no?
Pero acabas de decir hace ratito así que te gusta el intercambio con reglas. Ese es romper la regla.
Pues mientras me beneficie, ojalá yo le toque a una persona que le caiga bien.
Yo soy de que normalmente me paso, pero no que
no
digas
tanto.
Como, no mames, dijimos 400 y se ve que eso es de 1000 varos. Nada, tampoco, pero sí suelo ser alguien que pone un poquito más.
Un poquito más.
Que dice como, esto se pasa del precio. Bueno, está bien, no pasa nada, compramos esto.
¿Saben dónde? Creo que en familia sí vale madres. Una vez hicimos un intercambio con mi familia, o sea, mis papás y mis hermanos nada más. Y yo, pues para variarla, había perdido mi celular.
Claro.
Entonces, mi mamá, obviamente el intercambio era como de 1000 pesos o sea... Y entonces le toqué a mi mamá y mi mamá me compró un celular.
No,
y entonces
pues
obviamente mis hermanos
se
enojaron así de, güey, esto no es el tema del intercambio. Y mi mamá, pues es que lo perdió. Pero pues, güey, imagínate, o sea, de 1000 pesos o 500 que era el intercambio, sale con un celular. Y yo, así, todo ganón y todo el mundo así con una playera, güey.
Claro, es que en los intercambios siempre hay una persona que sabes que gana más o que ahorra mucho más y que no es tan coda, que dices, güey, ojalá y me toque esta persona que gana en dólares, ¿no? Porque pues así se le va el agua, güey, puede comprar 1000 cosas y no le pesa. Entonces también hay una persona que dicen, güey, ojalá y no me toque Javier, que este mes le he ido de la verga. Sí, así como mejor no me regales nada, güey. Sí, o sea, porque sabes de antemano que no va a ser un buen regalo porque la situación está cabrón del asunto, ¿no? Pero, ¿de cuál serían ustedes que creen que dicen, güey, ojalá y no me toque a Ani?
No, es que Ana, hay un tercero. Hay un tercero y es cuando te toca a Ana y entonces Ana se le olvida, güey, llevar el regalo.
Sí, güey.
Se le olvida.
Por esa es la única razón que diría, güey, ojalá y no me toque a Ana porque sé que tiene buenas intenciones, pero uno lo va a comprar el mero día o se le va a olvidar y después me va a decir, te transfiero. Ay, no. No.
Sí soy capaz de hacer eso. No, pero la verdad, esto se va a contradecir a lo que están hablando de mí. Pero para los intercambios, todos los años hacemos intercambio en mi familia. Y la verdad es que la gente quiere que le toque yo porque soy muy buena. O sea, ya cuando sí
lo
hago.
¿Como adivinando?
Cuando sí llego. No, porque siempre ponemos como las opciones de cosas que quieres, ¿no? Y entonces yo soy de esas personas que busca, o sea, como que saben dónde buscar. Y siempre logro encontrar como lo que quieren, pero a buenos precios o como descuentos, y entonces caben varios regalos en el presupuesto que tenemos. Me paso a veces un poquito, pero te digo, no así de eran 500 pesos y te compré un celular.
Una televisión de 45 pulgadas.
Pero logro, y luego así es como, no manches, ¿y cómo lograste para meter todo? Y yo, porque estuve cazando así diferentes cosas.
Ese es un gran don, sí,
entonces, pero cuando me acuerdo de que eso fue una sola vez, Javier, y la verdad es que al final ya no hubo tanto problema.
Para la gente que diga que qué es esto, libro, una vez, ¿verdad?, hicimos un intercambio, libro, Ana, sí, y yo, con unos amigos de libros. Entonces era, podía ser libro usado o nuevo, o sea, no importa, solo era intercambio de libro. Ana llegó, ¿cómo fue?
Para empezar, iba a llegar así porque llegó tardísimo, ¿no?
Les voy a explicar. Yo tenía dos cenas de Navidad, Año Nuevo, ese mismo día. Y una era en el Estado de México y el otro era hasta el sur, bueno, por el Estadio Azul. Ajá. Entonces, yo me salí de mi casa con la idea de voy a la primera cena, que no era la del intercambio, y me salí sin el libro. El libro lo tenía ahí en mi casa, ya sabía cuál iba a regalar. Pero me salí como con la idea de, ay, voy a esta primera cena con estas amigas. Y se me olvidó el libro. Y entonces cuando llegué a la segunda cena y todos me estaban esperando para el intercambio, llegué sin el libro.
Gracias a Dios le tocó darle al plus one de una amiga que al final ya no existe.
Lo peor de esto, Ana, es que esa persona ya ni siquiera figura en el grupo de amigos. Y seguramente se quedó con la percepción de, esta morra, güey. O sea, llegó tarde, mamona, que no llevó el libro, güey, o cuál se fue esa excusa.
Y la verdad es que te voy a decir una cosa, porque era como un libro que significara algo para nosotros, y yo le iba a dar el mío, que tenía hasta cosas subrayadas y tenía cosas escritas, bueno, y no. Todo. Ajá, ahora lo pienso y digo, qué bueno que no sé. Ahí tengo mi libro todavía con anotaciones y así.
Y el güey escucha el podcast y te odia más cada día, güey.
Perdóname.
Oigan. Tú. Que ni me acuerdo cómo te llamas.
Ni siquiera ustedes.
Es que
no
es otro punto.
Nombre.
A ver, a los
¿para qué lo meten?
A los plus ones no se les meten los intercambios. No.
Si es un plus one de que ya llevas una relación, o sea, si es un plus one de, ay, invité a tal persona nomás para no ir sola a la cena, no la mates al pinche intercambio, no mames.
Sé que este intro ya se alargó, pero quiero platicar una historia en la que hace un año, cuando Isis estaba de visita, hicimos una posada, fue como en enero, creo, algo así, que mi amiga Isis estaba de viaje, vino, y entonces vinimos varios aquí al depa, y el punto es que era como de, traigan un regalo cada quien, porque vamos a hacer como rabatinga, ¿cómo se llama? Que es una madre que tiras dados y te va robando los regalos.
Muy
pero
divertido.
Pero alguien que invitamos de último momento, de Colima, y por eso vino, porque dijimos, güey, colimenses unidos, vino con dos amigos más, güey. Y esos dos amigos más no trajeron regalo porque no saben las reglas. Y lo peor de todo es que jugaban a la rabatinga y se los estaban llevando, güey. No, me daba un coraje que esos güeyes se llevaran regalos porque uno, no sabían ni cómo se llamaban. Dos, no habían traído regalos. Y tres, güey, pinche suerte que les tocara a ellos.
Pero y también si tú eres esa persona, deberías decir, oigan, amigos, yo los veo. O
sí,
al final
o
yo
juegas,
los rifo.
Pero los rifas al final. Te quedas con uno. Porque dices, bueno, qué pinche suerte. Pero no te llevas cuatro
es que
regalos.
Sabes que ya,
¿no?,
en el calor de las copas, esos güeyes estaban enormemente fascinados de que se estaban llevando los regalos. Porque ya estaban borrachos y decían, güey, ya váyanse de la casa. No es cierto. ¿Eh?
Porque aparte, ni siquiera fue alguien que ustedes invitaron, ¿no? Así
no,
de,
fue
invitado del invitado.
Ajá.
O sea, fue la persona que ustedes invitaron, fue alguien de último momento porque estaba aquí y esa persona llevó gente extra. O sea, ya fuiste el plus one del plus one.
Pero para eso, este güey sí trajo, creo que trajo una piñata porque dijo que trajo una piñata y trajo una botella buena. O sea, él sí como que lo
hizo
bien.
A lo que ustedes invitaron, no a los invitados.
Estamos de última hora. A sus invitados no, güey.
Qué mal esos invitados del invitado.
Oigan, pues que nos digan ustedes qué opinan de todo este tema de intercambio. Tengo otra pregunta, solo ya con esto. ¿Ustedes prefieren que les den un regalo bueno? Igual, no sé, pensemos en igual en los 400 pesos. Una cosa de 400 pesos o cinco cosas que sumen ese regalo.
Cinco cosas.
Yo también.
No, un regalo, güey. Cinco cosas que de 200
de
pesos.
100,
güey, que de
ejemplo.
100 pesos, güey, ¿qué te compras?
¿Y con 400 pesos qué te van comprar? Algo que tira a ser chido, pero que no es tan chido.
No, por ejemplo, hay fundas para el celular bonitas.
Yo soy como Ana, prefiero así 10 cosas de 10 pesos cada una, pero es como, no mames,
güey,
tengo 100
mesa,
regalos.
Un juego de mesa cuesta 400 pesos y preferiría un juego de mesa que cuatro barajas que venden en el Oxxo.
Cuatro barajas.
Bueno, pues ese es el intro que ya parece tema navideño.
Órale, pues comencemos. Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier, bienvenidos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aprendí a lidiar con mis malas decisiones. Nadie nos dijo.
Ya tenía rato con un tema anotado en mi nota, en mi celular de temas de Nadie Nos Dijo.
Ay, güey,
que no está tan lleno como el de Javier, ¿no?
No, y que aparte se te había perdido, ¿no? Ya como que volvió
sí,
a empezar.
Sí, ya. Y ya lo hice en una aplicación que te lo guarda en una nube para que no se te pierda. Cuando reinicies, bueno, el chiste es que ya tenía rato pensando en este tema. Y hace poquito vi un tweet. Ya sé, todos mis temas son de tweets o de Grey's Anatomy o de canciones. Pero vi un tuit que una chica puso que decía que encontró una sola cosa subrayada en un libro que estaba leyendo que decía, la memoria no es ningún refugio. Y entonces eso conectó con el tema que yo ya tenía guardado en mi celular desde hace unas semanas, pero no sabía muy bien cómo abordarlo. Y conectó súper bien, porque a mí me había hecho pensar ya en algún momento que en esta pandemia de que uno anda solo y así. Ay, yo ya llorando.
Pero no llores, Ana.
Que de repente siento que o a mí me pasa que a veces cuando anhelas esto de tener una pareja, ¿no? Que el hecho de que yo esté felizmente soltera no quiere decir que haya días en los que anhelo tener una pareja. De repente me hacen como regresar a viejos amores. O sea, que como anhelar un amor me hace regresar a viejos amores y decir como, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado? Y entonces me empiezo como a obsesionar con una idea de, ¿qué tal si con tal ex yo hubiera seguido? A lo mejor no voy a encontrar otra persona como él. Y entonces me hace como, estas situaciones como de anhelar cosas me hacen regresar a memorias en las que creo que ahí voy a encontrar una solución, ¿no? Y no, la realidad es que no, es que estás anhelando algo que tuviste en el pasado de cierta manera y piensas que esa es la respuesta, ¿no? Y por eso esta frase de la memoria no es ningún refugio me hizo tanto clic, porque creo que a veces eso nos pasa, estamos en un presente anhelando algo o pasando por un momento difícil y empiezas a recordar otras épocas en las que estabas viviendo otra cosa y crees que ese momento es el momento en el que deberías de estar o en el que te debiste de haber quedado, cuando la realidad es que no, es que vas a tener días buenos, malos, vas a anhelar cosas que en este momento no tienes, y eso no quiere decir que las cosas en el pasado son en las que te debiste de haber quedado. No sé si me estoy explicando.
Totalmente. Sí.
Por ejemplo, ahora estamos anhelando cuando salíamos a fiestas, cuando íbamos a restaurantes, cuando podíamos hacer cosas afuera, y decimos, no manches, es que antes estábamos mejor, y a lo mejor no. Realmente no estábamos mejor aunque saliéramos a restaurantes, aunque saliéramos a fiestas, aunque
nos hubiéramos
sea.
Quejado del tráfico y de tanta gente.
Exactamente,
y
del nos quejábamos de otras cosas, ¿no? Y entonces cuando pensábamos en ese momento de estar en el tráfico y decíamos, ojalá pudiera hacer home office, y ahorita estamos haciendo home office, no lo estamos como valorando porque
ojalá yo estuviera con mis compañeros.
Exacto, y entonces empiezas a recordar cosas y a refugiarte en tus memorias y a pensar que a lo mejor lo que viviste en otra época es lo que deberías de estar viviendo en este momento y pues no, ¿no?
No sé por qué me recordó, no sé si, si lo leí o tal vez estoy modificando la frase, pero de que creemos que todo tiempo pasado fue mejor. Y la verdad es que no realmente, ¿no? O sea, volvemos a ellas como una especie de refugio que no debería ser. Y se me viene también a la mente quizá adaptar un poco de que la memoria puede ser un refugio, pero temporal. O sea,
temporal,
de que está bien, o sea, de que si el momento en el que te sientas solo o sola o con ganas de tener a alguien, pues recuerdes a tu expareja y los momentos que pasaron juntos y pues recuerdas como quizá la dinámica que tenían, pero no es como ese el momento en el que necesitas estar. Quizá te reconforta en ese momento y después sales de él.
Claro.
Es como algo temporal, pero no tienes que quedarte ahí y poner una cama y dormir ahí dentro, exacto, de ese refugio, porque la verdad es que no te va a hacer ningún bien.
Y también creo que al ser como selectiva la memoria, creo que un poco siempre tiene que ver con la nostalgia, ¿no? O sea, si miramos atrás a nuestros recuerdos, pues va con esta carga de nostalgia y entonces generalmente solo vamos a recordar lo bonito, ¿no?
Claro.
O sea, tendríamos que hacer un ejercicio bien grande de decir, ah, pues mira, con esta expareja sí viviste todo esto bonito, pero a ver, acuérdate por qué terminaron, acuérdate lo malo. Pero también no es un momento de tortura, pues simplemente creo que nos sesgamos cuando recordamos las cosas porque es lo que nos hace bien y nos hace bien solo lo bonito, ¿no?
Y me hace pensar mucho en esta frase como muy conocida que dice, uno siempre vuelve a los lugares...
Donde fue feliz.
Donde fue feliz.
O donde amó la vida.
Donde amó la vida o cosas así. Y... sí, claro, es como dices tú, Nando, está padre regresar a esas memorias, a lo mejor en ese momento en el que te sientes mal y decir, ay, qué bonito momento en el que hice esto o estuve con tal persona, pero no quedarte ahí y no aferrarte a pensar que lo que viviste en el pasado es como la felicidad y que dejaste ir una oportunidad porque ahora estás anhelando algo, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Pienso que también, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste al inicio, Ani, ¿no? De decir, ah, hay veces que soy una Ana que tiene ganas de tener pareja y entonces recurres a tu pasado porque es pues, donde has conocido esa sensación. Pero también, a lo mejor, podría ser, no sé, cambiar el chip de, bueno, atrás ya sé cómo se siente, entonces ahora, si es que es algo que quiero, puedo buscar en el futuro miles de posibilidades, ¿no? Pero claro, tal vez hay muchas veces que, como el futuro siempre está incierto, pues nos da miedo y entonces regresamos a lo común y a lo conocido. Y tengo una amiga que me decía, me dice, güey, y yo por eso regreso con mis exnovios. No, me dice, porque güey, me da miedo de conocer algo nuevo, pues mejor regreso a donde estuve bien. Y ya que regresa, se acuerda por qué dejó de estar ahí. Claro. Y entonces es una bomba que nunca acaba.
Es como ese famoso dicho de más vale...
diablo, malo por conocido
que bueno por conocer. Pues no, o sea, la verdad es que da la oportunidad a que probablemente lo que venga va a ser malo, pero bueno, aprenderás de ello y sabremos dejarlo, ojalá. Pero esto de tú lo llevaste como hacia las parejas porque es algo que dices que de repente sucede y es normal. Me pasó con los amigos cuando me mudé a la Ciudad de México. Que siempre, como los primeros meses que estaba acá y que no conocía a nadie, decía, ay Dios, es que en serio quiero volver a Colima, ¿no? Y quiero, extraño mucho a mis amigos y extraño mucho las dinámicas. Y de hecho me pongo a pensar que de octubre de 2017, que me mudé a la Ciudad de México, a enero de 2018, fui a Colima tres veces, como si estuviera en la esquina.
¿De cuándo? O sea, en tres meses, una vez al mes.
Ajá, exactamente, como si fuese aquí a la vuelta y como si costara $3. Y lo hice porque me como que me empeñaba en volver como a las cosas que había dejado y decía, güey, es que es mi lugar seguro, va a volver. Pero a partir de enero comencé a conocer a personas que se volvieron mis amigos, mis amigas, y dije, güey, también esto es lindo. Y después aprendí que los dos mundos pueden convivir.
Claro.
Entonces mis amigos de Colima ya conocen a los de aquí, los de aquí ya conocen a los de allá. Y se me hace como algo muy bonito justo el como saber que en ese momento me sentía solo y recordaba a mis amigos porque era mi refugio, pero decidí salir y conocer nueva gente, ¿no? Y que también se volvieron como en este momento parte importante.
Por ejemplo, algo que yo no hice fue que cuando entré a la universidad, pues yo no quería conocer nueva gente porque, como dices, yo me regresaba a mi ancla, que eran mis amigos de toda la vida donde estaba Ana, y yo no permitía. Ahora me doy cuenta cuando pasa el tiempo y claro, en mi discurso digo, ay, pero gente de hueva ni me importaban. Ya, la verdad no lo sé si era eso o una barrera de esto me genera ansiedad porque es gente nueva, no sé qué hacer con ello, entonces mejor regreso a mi lugar conocido. Y como mi lugar conocido me quedaba cerca y era una posibilidad, pues yo ahí iba todos los fines y yo mismo me cerré la oportunidad a cosas nuevas. No, porque como dices tú, en enero conociste a más gente que no hubiera sido si tú hubieras seguido yéndote cada mes a Colima.
Claro, y aparte...
gastando millones.
Y aparte, ¿cuál hubiera sido el beneficio de ganar más? Porque me lo estaba gastando en viajes.
Exacto.
Y creo que también aplica el no vivir de glorias pasadas, ¿no? A veces, pues no sé, en el pasado logramos algo muy cabrón. Me acuerdo que tengo un amigo que... hubo una época en su adolescencia y como empezando la adultez que tuvo la oportunidad de dedicarse a lo que más le apasiona, ¿no? Y lo vivió y fue muy feliz y luego por circunstancias de la vida ahora se tuvo que dedicar a otra cosa que no le apasiona tanto y todo el tiempo está como lamentándose por esa época en la que vivió una así alcanzó la gloria y entonces no es capaz de disfrutar. O así lo leo yo, no es capaz de disfrutar lo que ahorita está viviendo y no sabe encontrarle como algo bonito a lo que está viviendo ahora porque vive de las glorias pasadas, ¿no?
Y vive comparando su vida con la del pasado.
Con la
¿no?
del pasado, exacto. Entonces creo que también aplica el no vivamos de las glorias pasadas, no pensemos que lo que estamos viviendo hoy en día no vale porque en el pasado alcanzaste algo muy cabrón y fuiste muy feliz, pues a lo mejor hoy puedes alcanzar otras cosas, otras glorias diferentes, pero si no estás dispuesto a verlas porque sigues refugiándote en eso que viviste antes, pues no lo, nunca vas a lograr verlo, ¿no? Y sentirlo de esa manera.
Siento que siempre hemos dicho que debemos aprender a soltar y siempre hablamos de cosas malas, o sea, de las cosas que nos hicieron daño y soltar a gente, soltar momentos, soltar situaciones, pero creo que también es válido aprender a soltar cosas buenas, o sea, aprender a soltar incluso las cosas buenas, ¿no? Que, digo, amo a mis amigos de Colima y volviendo a ese ejemplo, es como, pero tuve que aprender a soltarlos porque si no, no me iba a permitir conocer a más gente igual de buena. Y soltarlos no quiere decir que voy a dejar de verlos, o sea, simplemente como de verdad saber que no va a ser la misma dinámica porque ya no es posible, ¿no? Y aprendí a soltar algo que me hacía mucho bien.
Y creo que cuando algo bonito no lo sueltas, eso bonito deja de ser bonito cuando, ¿no? O sea, porque ya lo estás forzando y te tortura, claro, y te limita en otros lugares. No lo había visto así hasta ahorita.
Sí. Justo, aprender a soltar las cosas buenas también. Qué bonito tema.
Ah, gracias amigos, cuando guste.
Qué lista eres.
Oye, cada quien sus pepinillos. Nadie nos dijo.
Hace como 2 años, justo después de que ya conocí a todos estos amigos en enero, pues... comencé a salir con alguien y ese alguien salía con otra persona y esa otra persona se notaba que era muy tóxica, ¿no? O sea, se notaba que era una persona muy, muy tóxica. Entonces, en un viaje que tuvimos a una casa en Yautepec, me parece que es en Morelos, ¿no? Hubo un dramonón porque la chica se puso muy intensa y comenzó como a hacer un drama muy intenso. Y todos decíamos, güey, pero es que esta morra sí es muy tóxica. Ya hemos hablado de las personas tóxicas, ¿no? Y sus características. Entonces, digamos que ella es una persona muy tóxica, activa, porque lo demuestra, porque de repente va y empieza a hablar mal de alguien, o de repente se inventa cosas, o de repente como en su cabeza genera como ideas que le hacen daño y comienza como a reproducirlas verbalmente y se vuelve como una persona muy tóxica, ¿no?
Siento que esa gente a veces hasta le gusta ser tóxica, ¿no? Ajá, ser el centro, claro, de atención y hacer un drama y que todo el mundo esté ahí así de qué
persona,
está pasando. Persona
sol, ¿no?
Claro. Pero en toxicidad. Es justo eso. Entonces, digamos, ahí identificamos un tipo de persona tóxica, ¿no? Persona tóxica activa. Pero esta persona tenía a un ex que ese ex como que acababan de terminar y ese ex seguía siempre como atrás de ella y atrás y atrás y atrás y atrás de ella y cualquier cosa que ella le pedía, aunque ya no fueran novios, esta persona lo hacía. Entonces, en ese viaje, esta morra se puso tan intensa que se sintió súper mal, que le marcó a su ex, y el ex fue en la madrugada hasta Morelos, desde la Ciudad de México hasta Morelos, wow, manejando por ella. Entonces, después de mucho pensarlo, y el otro día que platicábamos la historia, dije, güey, es que este güey también es tóxico, pero es un tóxico pasivo, porque no se da cuenta que la morra lo está manipulando y al caer en sus juegos se vuelve también una persona tóxica.
Claro.
Entonces, digamos que hay tóxicos activos y tóxicos pasivos, y me puse a pensar en la
clasificación. Y si se juntan es la química perfecta, ¿no?
No, ay, si se juntan, madre, es una relación que puede durar 10.000 años, pero que neta va a ser súper dañina para los dos porque... porque uno cede y la otra como que, no sé, manipula o toma eso sin, o sea, a grandes como cucharadas, ¿no? Entonces digamos que tenemos dos tipos de personalidades tóxicas ahí. Entonces mi tema es justo si conocen algún otro tipo de personas tóxicas, si tuviéramos que clasificar tipos de toxicidad en las personas. Y yo puse ahí dos ejemplos, activo, que es casi casi la que es, véanme todos qué tóxica soy o qué tóxico soy, y el pasivo, que sigue cumpliendo cosas cuando sabe que no debería estar ahí y que también eso es tóxico.
Yo tengo uno, el tóxico que te empuja a ser tóxico también. Por ejemplo, que tengas un amigo o una amiga que está en una relación tóxica y que entonces se pelea con la pareja y luego va contigo y... ¡Ah, pinche imbécil! Me caga y me hizo esto y esto y esto y lo odio. Y entonces tú dices como yo también lo odio y maldito y no sé qué. Y entonces cuando te lo encuentras en la calle hasta dices como maldito lo que le hizo. Y así 2 semanas después ya regresaron. Y entonces la que quedó de tóxica, que le fue a mentar la madre casi casi al güey y que ya no te cae bien y que cuando lo ves en las reuniones no puedes estar con él porque te intoxicaron... pero luego la, si tu amigo o tu amiga ya está como si nada con esa pareja y ya te volvió a ti el tóxico porque tú eres el que está peleado con la pareja cuando tú ni tuviste nada que ver.
Sí, tienes toda la razón, que es como si te contagiaran la toxicidad, pero lo tuyo es como eres tan flexible que dices, güey, sí, me voy a mimetizar con esta situación y voy a comenzar a hablar pestes de esa persona porque te envuelven. Pero también tú terminas siendo una persona que, güey, no dejes que te pase eso, o sea, claro. Tienes que ver bien las dos partes y saber que no te tienes que involucrar ahí porque para empezar no es tu pedo, ¿no?
Yo pues tengo sí. Una, el no sé cómo... Pensaré decirlo el tóxico cizañoso, pero que no es como este activo que decías ni el pasivo, sino como esta gente a mí que me mame el chisme, pues. O sea, como que me gusta mucho que la gente me cuente cosas de chisme, pero hay unas personas que creo que ya cruzan la línea que de todo quieren hacer chisme cuando no hay. ¿Me explico? Sí, sí, entonces sí, que sí. Yo digo como, ay, vi a Ana el otro día, solo lo digo en la conversación, y esta persona tóxica cizañosa sería como...
¿Supiste que Ana qué?
¿Y sabes qué me contaron? Que Ana... Y tú, no, pero ese chisme yo lo vi muy bien. Pues no sé, porque fíjate... Y entonces es como de, güey, esa gente que no hace nada, pero solo quiere estar metiendo su cuchara como para envenenar ahí todo lo que pasa por ella. Pero no es que haga nada, simplemente en sus conversaciones deja así como una estela veneno. De veneno. Ajá, esa la he reconocido ahorita.
¿Qué será? ¿Como una será doble cara?
No, yo creo que hay gente que le mama meter contradicción a todo, ¿no? O sea, como si todo está bien ahorita, es casi como de... ¿Cómo vamos a meter contradicción en este momento? ¿Cómo vamos a meter
acá un pedo? Sí. También están estas personas que tal vez puede ser esta... O sea, muy parecido a la que tú estás diciendo, pero una persona tóxica de bajo perfil. Que quizá ni siquiera se da cuenta que es tan tóxica, pero lo es.
Yo no creo que los tóxicos se den cuenta que son tóxicos.
No, ¿sí? A ver, tóxica activa, ¿sabe que es una tóxica activa?
No creo...
Sí, porque yo siento, es como decía Ana, o sea, se da cuenta de su toxicidad, entonces de repente en una fiesta sabe que va a ser un drama y sabe que no debería seguir tomando porque se va a poner mal pedo, pero como que el tomar y el empoderarse como para que le den ganas de ser más tóxico, pues sí es, o sea, se sabe tóxica.
O sea, yo creo que saben que son tóxicos, pero no lo identifican como algo tóxico, o sea... Lo ven como...
Le ponen otra palabra.
Ajá, le ponen otra palabra. Sí. Pero sí saben. A ver, si llegas y lloras enfrente de todos y haces un drama, te das cuenta que eres tan
centro de atención. Pero qué tal que te vas a dormir y dices como, qué intenso soy. Buenas noches.
Sí, o sea, sí, le llamé la atención de todo el mundo y qué intenso, pero no te estás... O sea, te estás dando cuenta que hay algo. Pero no le pones la palabra tóxico.
Híjole, pero es que entonces yo siento que tendría que ver como... Ya hemos hablado de los megazords, de las cosas, pero yo siento que hay un megazord tóxico... Que sabe que es tóxico y que de eso vive. O sea, como si fuese una planta carnívora que de verdad le encanta meterse.
Yo no creo que exista alguien así.
Sí, yo siento que sí hay gente. Sí. Sí, yo siento que sí hay gente que de verdad le mama eso y para eso vive.
¿Pero crees que se vayan a dormir diciendo, ay, soy bien tóxica?
No.
Yo siento que sí, pero que la gente nos diga igual si conoce a un mega.
O que alguien nos diga, la verdad, yo me reconozco y me asumo como una persona tóxica.
¿No? Y bloqueenos.
Porque una vez un amigo me dijo una cosa que era bien cierta. Me dijo, estábamos hablando de unas personas, y me dijo, es que esa es la relación perfecta, ¿no? Y en mi mente, relación perfecta, pues es
algo bonito.
Algo muy bonito, ¿no?
Disney.
Ajá. Y entonces me empezó a decir, me dijo, güey, es perfecta porque los dos son tóxicos. Eran un poco como el ejemplo que ponías, Nando. Entonces dijo, güey, él la hace como quiere a ella. Y ella, como tiene baja autoestima, siempre va a estar pendiente de él. Me dijo, entonces esa relación puede durar toda la vida y se pueden morir juntos. Dijo, y es perfecta porque uno le da al otro lo que necesita. Y dije, wow, o sea, también cuánto cuidado debemos de tener de saber que nuestras decisiones de pareja no estemos agarrando a alguien que fomente pues todos nuestros demonios, ¿no? O sea, que alguien que los avale y que nos dé la gasolina para seguir en toxicidades.
Que hasta los haga crecer los demonios, ¿no? En vez de ayudarnos a destruirlos.
Ah, y porque creo que hay un pensamiento, ¿no? De esto, hey, ojalá y tu amigo o amiga, cuando es alguien ajeno a ti, pero lo quieres, dices, a lo mejor se van a dar cuenta en un día de estos de el infierno en el que vive, haz de cuenta. Y cuando te das cuenta dices, pues probablemente no, porque estás tan dentro que no te das cuenta que es un infierno y pueden pasar los años y ahí siguen, ¿no?
Sí, lo malo, o sea, yo creo que ahí lo importante es darse cuenta que pues seguramente es una relación que te está desgastando muchísimo, ¿no? Y que no te está haciendo realmente feliz, solo estás ahí en el puro drama y qué pesado, qué desgastante vivir así en puro drama todo el tiempo. Ay, no.
Mejor solo que mal acompañado.
justo estaba googleando si existen de verdad como tipos de personas tóxicas y ya hemos mencionado la mayoría. Digo, tienen nombres mucho menos coloquiales que nosotros, que el Megazord de la toxicidad.
Toxicisus folomilus. No,
pero creo que es importante latín. Voltear a ver y que puede ser que también en algún momento de nuestra vida lo fuimos. Las personas claro. que decía como el novio de esta chica que es una persona tóxica pero pasiva y que siento que son las personas, aquí lo manejan como la persona pesimista que ven todo de una forma negativa y que tienen tanta negatividad en su ser, y no quiere decir que sea como algo negativo de que hagan mal a los demás, de que simplemente se hacen mal a sí mismos y todo lo que ven alrededor lo ven como algo malo. Entonces dicen que es una persona que cuando está cerca de ti te hace ver como el lado malo de las cosas, porque ese es el lado malo que solamente sabe ver, porque no se ha atendido, digamos, psicológicamente para entender que no, la vida no puedes, o sea, que puedes salir de los problemas, ¿no? Pero te menciona que esta persona se convierte, o sea, que su negatividad hace que no permita salir de ese nivel de tóxico que es ella, que, pero es con esa misma persona, que es con ella misma, con él mismo, pero que cuando estás cerca de esa persona, pues te invade, y aunque tú estés muy contento de algo, esa persona siempre va a ver un algo negativo.
Sí, hay gente que es bien así. Y luego ya estás tú así viendo todo lo negativo y dices, ¿sabes qué? Aléjate, porque ya me estoy...
Claro, y terminas por alejarte de esas personas, pues
sí.
¿No?
Sí, 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 porque es algo tan simple como el hecho de, no sé, de que tú sepas que tuviste un trabajo nuevo en otra ciudad o en otro país. Y tú estás muy emocionada porque o emocionado porque sabes que es una nueva oportunidad, porque sabes que vienen cosas difíciles, pero que, bueno, te vas a adaptar. Pero esta persona comienza como a verle el lado de, oye, pero vas a dejar tu estabilidad. O sea, te vas a ir cuando hay una pandemia, te vas a ir y cómo sabes si no está inseguro el lugar, o cómo no sabes si no te van a correr, o sea, cómo vas a dejar la estabilidad por algo efímero, ¿sabes? Y empieza como a quitar.
Y te cuenta la historia así de, fíjate, el amigo de una amiga se fue y la pasó pésimo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 porque aparte la gente tóxica siempre tiene una historia de una amiga, el amigo de un amigo le pasó, entonces te pone como el ejemplo de eso, ¿sabes? Ay, no.
Ya acabo de descubrir a uno. Y bueno, también acabo de descubrir que probablemente yo he tenido episodios tóxicos.
Obvio, todos. Yo creo que no, o sea, no creo que exista una sola persona que no haya tenido episodios tóxicos. Todos hemos sido tóxicos.
Sí, sí, sí. El punto es que de repente cuando la persona tóxica forma parte como de un ambiente que no puedes dejar, o sea, tipo, hablemos de jefes tóxicos, de papás tóxicos, claro, de familiares tóxicos, bueno, amigos sí los puedes dejar, pero tu trabajo, o sea, si es tu jefe o si es tu mamá o tus hermanos que son tóxicos, güey, ¿cómo le haces? Claro. ¿Cómo le haces para soltar eso y para decir ya no quiero más de lo que me estás dando? ¿No? Si es parte de tu... O sea, una o lo dejas porque rompes vínculos con la familia, o la otra tienes que renunciar porque tu jefe es un tóxico, ¿sabes?
Pues que la gente nos cuente episodios tóxicos y cómo se dieron cuenta y cómo zafarse de ese, cómo zafarse de eso. Y también si es que se identifican en algunos momentos como tóxicos y en qué ha sido.
Y que nos digan si conocen otro tipo de personas tóxicas que hayan identificado. Sí. Así tal cual, con ejemplos. Muy es bien. Más, con arrobas de Instagram.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Esto, amigo, es un perro oportunista. Nadie nos dijo.
El otro día me mandaron un link y me dijeron, ah, mira, este tema se parece al que hablaron en Nadie nos dijo del... Bueno, que se parece, pero iba en la misma línea de cuando hablamos del ghosting, ¿no? Hace muchas temporadas. Y el término nuevo, o que me pasaron de este artículo, es el breadcrumbing. O sea, que es básicamente ir dejando...
Moronas
o migajas.
¿De amor?
Sí, les voy a leer un poco y ustedes me van diciendo si ubican este tipo de perfil. Pero decía, son personas que miran tus historias de Instagram, que te dan likes así en todas tus fotos, que a veces te contestan uno que otro mensaje. Entonces como que hacen apariciones en tu vida. que tú vas diciendo como, güey, pues no soy, no le soy indiferente a esta persona, pero al final nunca, nunca crece. O sea, como que solo se mantiene ahí latente y de repente nunca se concreta. Entonces dice, te da una de cal por otra de arena y genera cada vez más atención. Y te das cuenta tú de un patrón, pero tú también te envuelves. O sea, es como estas personas que si ya dejaron pasar mucho tiempo y dicen, bueno, no me he escrito, es como de, vamos a dejarle su nuevo like, vamos a ponerle su hola en historia. Y entonces tú ahí vas a decir como, a huevo, pero mira, yo no hice nada y esta persona me volvió a escribir. Y por supuesto tú te creas toda una historia en tu mente con alguien que probablemente decían que era pues, personas que necesitan mucho de ego, ¿no? Como mucho narcisismo dentro de ellos, que es como de, güey, lo que yo quiero es sentir... Llamar la atención de los demás, no propiamente que esa persona me interese a mí.
Tener velitas prendidas, aunque nada más las tenga ahí prendidas y se acaben, ¿no?
Exacto.
Pero las quiere tener ahí prendidas.
Ahora, si eres una persona soltera, ¿no es válido? ¿No, no de eso va la soltería? Como de dejar no. una velita encendida por cada pastel que te
Pero
quieras
si
comer.
Pero si solo lo haces para tu ego.
Si es una decir, autocomplacencia, creo
es
que...
A ver, es un... Yo con Nando no quiero nada, pero sé que a lo mejor Nando algo quiere conmigo, entonces pues de vez en cuando le voy a escribir para tener su atención, pero yo sé que eso nunca va a escalar, pero lo quiero hacer porque quiero tener su atención.
Pero nunca va a escalar, ¿de qué manera? O sea, porque...
Nada, nunca.
Ay, es que no sé, ya bien ofendido, pero el punto...
Recordemos que Nando era de los que gusteaba, amigos.
Nando seguro también es Breadcrumber. Exacto.
O sea, porque no. El punto es... Puede que no funcione, pero si tu objetivo es vamos a hacerme presente en la vida de esta persona con el único objetivo de sentirme con el ego alzado de, ah, mira, sí le sigo interesando a tal persona, pero tú no quieres nada.
A lo mejor tanto es mutuo porque, a ver, yo sí tengo personas con las que de repente ahí le contestas una historia y luego sí. esa persona también a ti. Y ¿sabes qué? Es un coqueteo que no va a pasar de ahí. Ambas personas lo saben. Pero si una persona piensa que eso puede escalar y tú de alguna manera lo estás como arrastrando hacia ti sabiendo que eso nunca va a llegar a nada, pero porque a ti te hace sentir bien, ahí es en donde pienso que ya está mal. Pero si es un coqueteo de, ay, mira, ahí te tiro un fueguito en tu historia de Instagram porque te ves bien.
Sí,
y luego
claro.
tú me tiras a mí un fueguito y sabemos que
claro.
es esa y nada más se va a quedar en eso. Eso es lo que dices. Claro, sí. Si estás soltero, pues date.
Claro, o sea, creo que, o sea, yo me identifico tal vez de que pasaba eso a mis inicios de mis 20s, de que tal vez sí daba señales equivocadas, pero después, cuando ya crecí y era como una persona soltera, decía, güey, pues puedo dejar como que el fueguito por aquí, el fueguito por allá, y si pasara algo, en mi cabeza no es como de que a cada fueguito que dejo quiero tener una relación contigo, es bueno, pues quiero coger, o quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero pues no, si siento que si eres una persona soltera, pues no está, no tendría como que verse mal.
Pero justo creo que el breadcrumbing no es decirle a la otra persona, oye, quiero coger, sino es dejar señales, pero todo es difuso. Es como te doy entrada, pero no te dejo claro qué es lo que estoy buscando. Entonces la otra persona completa, o sea, con lo que ella quiere, ¿no? Hay claro. una parte que decía, el ghosting al menos te proporciona una sensación de final y corta de raíz. Sin embargo, un breadcrumbing deja a una persona preguntándose y esperando una relación que probablemente nunca llegará, y esto afecta infinitamente más a la salud mental.
Esperen, me voy a contradecir como hace unos programas. Es que lo estoy pensando como algo muy impersonal y digital, como un fueguito o como contestar un tweet o como un like de una foto de Instagram. Pero eso es porque evidentemente tenemos casi 10 meses encerrados y esa es la forma en la que uno puede como decir, ah, mira, esto, esto y esto, ¿no? Pero el punto es que antes, cuando salías, pues tenías oportunidad de ver a persona A, B y C. Entonces, digamos que los fueguitos no solamente se quedan en fueguitos, sino de que veías a persona A, que tal vez esa persona quería contigo. Después veías a la persona B, que tal vez esa persona quería contigo, pero no cerrabas nada con nadie. Y creo que sí es una forma en la que...
¡Zórratelas, Fernando!
¡Ay, Nando!
¡No! Siento que...
Es broma.
Siento que, cuando estaba soltero y era más joven, sí tendía como a cuando ligaba, como a dar la impresión de que sí me importaba tener algo más, aunque no era tener algo más.
O sea, pero
para,
claro.
mí, para mí.
Pero entonces tú conoces que... ¿Una parte de ti sabía que estaba lanzando un mensaje confuso?
Sí, de que tal vez la otra persona sí quiera algo serio y yo no paraba porque pues para yo sabía que no, o sea, yo sabía que no, ¿sabes?
Pero ¿sabes? Nunca le dijiste, oye, ¿no?
No.
Eres un breadcrumber.
No, era. Y estoy hablando de cuando tenía 23 años.
Creo que todos lo hemos hecho,
así,
¿no?
Claro.
En algún momento todos lo hemos hecho.
Ya pasaron 7 años,
que, tiene, que el que no haya pecado que tire la primera piedra. Sí, yo no voy a tirar nada porque yo he pecado. No va a decir que no.
Y, oye, y hemos pecado Javier. De serlo y también de decir, güey, esta
caer.
Persona huevo quiere conmigo porque mira.
De
y
caer,
es como,
claro.
¿No, hermano?
Claro, de recoger con el dedo la migaja y comértela, güey.
Deja tú recogerla, chupas del piso. Y justo también he estado en esos dos escenarios también de decir como, ay, con esta persona pues te coqueteas, ¿no? Y de repente te escribes y a lo mejor si te ves con, o sea, si te encuentras con esa persona como el coqueteo, pero sabes que no va a pasar de ahí y dices como, sano, para los dos es sano. Nomás ahí andamos jugueteando. Pero también me ha pasado que me apliquen esa de darme alas llorando de darme alas cuando no y ya después de un tiempo te das cuenta y dices como esta persona solo está jugando conmigo.
Claro.
Y también algo que habíamos hablado es cuando tú quieres con esa persona vas a acomodar todo las pocas migajas que te dé las vas a acomodar como un es claro que me está respondiendo en la misma
la
intensidad, güey, la vas a forzar y la vas a acomodar a huevo en ese cajón.
Claro, y también tenemos que ser honestos de que si somos la persona que está recogiendo migajas, es como a ver, no debemos de interpretar que nos dan un fueguito a una historia y ¡ah! Están enamorados de nosotros. No,
estoy
o sea, es una función que tiene Instagram para
hacer. Es
bien
yo peco de eso, güey.
Claro, exacto.
A veces es bien difícil, no siempre, pero a veces es muy difícil.
Exactamente.
Porque también hay gente que es bien mañosa para aplicarlo bien. O sea, hay gente con la que te das cuenta luego y dices, a la tercera vez dices ya, a este güey se le nota o a esta morra se le nota muy cabrón que nomás anda jugueteando conmigo. Pero hay gente que lo hace muy bien y que te hace creer que neta ahora sí están interesados en ti y tómatelas.
Sí,
como la
sí.
Chica esta siempre la voy a recordar de Life, que decía güey de su...
perro oportunista.
Del perro oportunista que decía, es que en lugar de odiarlo, lo admiro. O sea, esto es un poco así. O sea, la gente que lo sabe aplicar muy bien es de güey.
Sí,
tienes
sí.
Una facilidad para saber cómo manejarme a mí y a la gente que ahí caemos, ¿no?
Claro, pero tú como persona recoge migajas, tienes que saber que, a ver, es como, a ver, esto es una migaja que le está dando a muchas personas, no voy a caer.
Pero no puedes,
pero
¿cómo
es que
lo sabes?
A veces se junta el hambre, ¿no? ¿Cómo es?
Con las ganas de comer.
Con las ganas de comer. Que es como, güey, a veces estás como en tu casa todo echado y dices, güey, es que de verdad que quiero a una persona que me ame. Y te lleva un fueguito, pues dices, güey, ya me casé.
Eres tú.
Y te, no, espérate, te llega un emoji de ojos de corazón.
Ah, sí, güey, que son más expresivos.
Porque ese es más confuso que el fueguito. El fueguito dices, ah, este me quiere comer. Pero el otro dices, se enamoró de mí.
El otro dice, güey, ¿por qué no vienes si vemos Disney Plus? Digo, o sea, no pasa nada.
Hay que ver Mulan juntos.
Había otra parte que también se hace muy interesante. Decía que también existe el breadcrumbing en el ámbito laboral. Y se me hizo muy cabrón, dice, de estas personas que, por ejemplo, los jefes, las jefas, que van diciéndote, o sea, lanzándote así como de, vas muy bien, ando, Ana, vas muy bien, mira, creo que hay una posibilidad de crecimiento por acá, tú ten paciencia. Y entonces te van dejando como migajitas de, esto va a llegar a otro lugar y a otro, ajá. Y entonces tú estás medio harto, pero entonces luego te dan una migaja de esa y dices, no, voy a seguir porque en 4 meses ahí viene lo que me prometieron, en 6, en 1 año, y pasan los años, güey, y nada llegó. Más que la verborrea de estas personas que igual li lo van haciendo así.
La verborrea, dice.
¿O cómo se dice? No es verborrea, el verbo.
Y yo en la labia.
Pero yo sí lo reconozco mucho en el ámbito laboral, ¿no les
sí.
ha pasado?
Sí, sí, sí.
O incluso cuando te aplican la de, ay, te vamos a dejar este nuevo proyecto para ver qué tal tu desempeño y a ver si subes de puesto. ¿Y cuándo suben de puesto? Nunca.
Y terminas ya luego teniendo dos proyectos
mil
más.
Cosas.
Claro, es que el problema también es que muchas veces como afectados o afectadas, una migaja nos hacía el hambre que tenemos. Aunque es una migajita, ¿sabes? Y es como, güey, ¿por qué estoy recibiendo
o
esto y por qué me dejo?
No, exacto. Más bien, ¿crees que te,
sí.
te sacía el hambre? Pero
sí, es verdad.
¿No?
Pero ¿saben qué? Ah. Y no quiero... Bueno, vas a decir algo más de lo de lo laboral. Porque
no.
Ejemplo. Que es... Y este es un artículo que leí, capaz que se interpretó diferente, pero era... Cuando te dejan migajas una persona que ya no quiere estar contigo. Y de repente es como te empieza a dar amor a migajas. Entonces no sabes si de verdad está terminando contigo, que es una relación, pero que te empieza como a dar amor a migajas, y no sabes si lo que te está dando es porque tiene un problema, si porque se quiere alejar, porque si quiere, si está pasando por un mal día que después se convierten en semanas y después se convierten en meses, y simplemente te empieza como a dar migajas de amor y de cariño, y tú te las empiezas como a como adaptar a que eso es suficiente para ti.
Sí, yo
y comienza a terminarte por migajas.
Lo que leí era, creo que le llamaban como el breadcrumb pasivo o algo así, y decía que era como...
¿Cuántos términos nuevos,
sí,
amigos?
Sí, ya sé.
Este podcast en sí mismo es una lección, una clase, amigos, para todos. Nos decía que son personas que, por ejemplo, con bajo autoestima o con muy poca seguridad, que dice, en lugar de tener el valor, no sé cómo se le diga, ¿no? De llegar y terminar la relación, esperan a que el otro lo haga, entonces solo van dando migajas, pero es como, pues eso es lo que yo te estoy dando y tú... Voy a dejar la responsabilidad en ti, que un día digas, oye, estas son migajas y entonces te corto, porque no tienen la capacidad de ellos tomar la decisión de decir, oye, hasta aquí lo dejamos.
Claro.
Ay, qué duro.
Sí, porque aparte en la cabeza de esa persona es como...
Es horrible que
te estoy dando, O sea, todavía te estoy dando de comer, entre comillas, pero son migajas, ¿sabes? Y es como, uff.
Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero haz de cuenta, yo hay veces que no tengo hambre, según yo, estoy hablando de la comida.
Y ahora sí estamos hablando de comida.
Y ando chido. Pero de repente así me meto una papa a la boca, lo que sea. Y en ese momento, o sea, cuando entras a migaja, me empieza a dar un chingo de hambre. Yo decía, pero si yo no tenía hambre. Entonces tal vez también las migajas un poco puede tener ese efecto, ¿no? De si no las comemos, pues puede que estemos chidos. Pero empiezas a probar una y otra, entonces ya estás como de quiero más, quiero más, no, quiero más, quiero más.
No quiero ver muy alcohólico, pero lo mismo pasa con la copita. Y no quiero apuntar a alguien, pero estoy señalando a Ani. Que de repente dice, no, una chela. Y de repente como que se la toma y se da cuenta que tenía sed.
Te das el primer trago y dice, siempre sí quería más chela.
Es que es más fácil decir, no quiero ninguna chela, quiero una. Porque una se convierte... En muchas.
Sí, estoy completamente.
Claro, güey, porque claro.
Lo mismo con la carne humana, amigos.
Una migaja, pues, ¿qué te da de comerte el resto?
¿Qué dijo? Lo mismo con la carne humana, amigos.
Es mejor decir paso a ver esa migajita.
A ver, nada más una probadita.
Y terminas en buffet, mano.
Y terminas así,
empachado.
Pues este fue el nuevo término para mí. Yo no sabía si era nuevo para todos o como yo siempre voy un año atrás. Yo soy como la cuenta de Internet Explorer en Twitter.
No, yo no lo conocía, ¿eh?
¿No? No, ni yo. Felicidades.
Por este hallazgo.
Felicidades. Muchas gracias por traer el breadcrumbing.
El breadcrumbing. Cuéntenos la gente si son de jamoronas.
O que se las tragan todas.
Okay. Del piso. What?
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que las glorias pasadas se deben de quedar en el pasado y que si las vamos a visitar, que sean solo eso, una visita y ya.
Nadie nos dijo que hay refugios reconfortantes en nuestra memoria que deben ser temporales.
Nadie nos dijo que la memoria puede hacernos recordar solo lo que creemos conveniente.
Nadie nos dijo que hasta para ser tóxicos hay formas.
Nadie nos dijo que hay muchos tipos de personalidades tóxicas y todas nos afectan por igual.
Nadie nos dijo que todos tenemos un lado tóxico dentro de nosotros.
Nadie nos dijo que por más que queramos saborear las migajas, nunca nos van a llenar.
Nadie nos dijo que hay moronas que nos quitan el hambre, pero que al fin de cuentas no nos nutren en nada.
Tómala.
Tómala. Nadie nos dijo lo difícil que es saber diferenciar un juego de seducción al verdadero amor de tu vida.
Un juego de seducción.
¿Cómo ves a Javier Disney?
Javier hubiera sido de esas personas que traducen las películas gringas a juego de seducción.
Güey, y yo de hace 10 años, tú no lo conoces, Nando, pero aún así era bien patético. Yo sí era de los que me quería casar luego al primer hervor de romance. Tú también,
no,
Ana.
Yo no gashi nada, pues. No, yo secundo.
Ana y yo futureábamos desde el primer fueguito, güey. La verdad.
Pues es que
yo no voy a decir futureábamos, porque no quiere decir que yo no lo haga hasta la fecha.
Yo siento que también mucho tiene que ver la edad. O sea, que no teníamos muchas experiencias en ese momento y pues creíamos que todo podía ser como
¿Te está diciendo Ana que a sus 31 nos sigue así?
Ay, a todos nos pasa, no nos hagamos. Todos sí, futureamos. Sí. Todos
pero futureamos. Yo antes me reconozco que futureaba tanto que no veía lo que estaba pasando, güey. Sí, o sea, yo nada más andaba en lo que yo quería ver. Oigan, pues ustedes cuéntenos qué les pareció este episodio.
A mí me gustó mucho.
¿Sí?
Sí, sí estuvo muy bonito.
Sí, me la gustó. Verdad es que sí. Yo le quiero mandar un saludo a mi ex roomie Mayra Cepeda, porque siempre...
Así, a mi ex tóxico.
A mi ex tóxico. No, a mi roomie Mayra Cepeda, porque siempre escucha Nadie Nos Dijo, y hoy quise hacerlo público de que muchas gracias por escucharnos, May.
Gracias,
y aparte,
gracias,
queda May. Pendiente el invitarla, porque en la segunda temporada
nos cayó
la pandemia, ya no pudimos tenerla como invitada, pero Mayra tiene muchísimas experiencias para contarnos.
Mayra, y aparte esto ya es una invitación pública, ¿eh? Ya no te puedes rajar.
Vas a quedar mal con todos los fans de Nadie Nos Dijo si no vienes un día.
Sí.
Y recuerden que hay un grupo increíble de fans de Nadie Nos Dijo en Facebook que ya están compitiendo con Memelas de Orizaba y con todas las páginas de memes, porque de verdad son muy divertidos y lo sacan hasta antes.
Sí, les da cañón. Así luego sacamos temas de los memes.
Ya de verdad solamente entro a mi Facebook para ver qué pusieron en el grupo.
Ya también. Ya todo mi feed es así de memes de.
Sí, si no se han metido aún, métanse en Facebook. Nadie Nos Dijo, es un grupo privado y pura cotorriza va a haber.
Sí, o sea, la suscripción está barata, pero está más barata. O sea, no está cara, es más barata que Amazon.
Que OnlyFans. No es cierto.
No es cierto.
Escuchamos el próximo martes, amigos.
Yo soy Nando.
Yo soy Annie.
Yo soy Javier.
Adiós.
Adiós.
Nadie Nos Dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Annie, Nando y Javier. Nadie Nos Dijo.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.